Hoy es jueves 17 de septiembre y estas son las noticias.
Una mujer se perfila como precandidata republicana a la Casa Blanca. La santería, en la mira del Papa durante su visita a Cuba. Chile responde a emergencia y riesgo de catástrofe. Poco a poco, el talento se va de Venezuela. Y pierda peso de una manera muy sencilla.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una clara ganadora del segundo debate republicano, Carla Fiorina, ya se registran cambios en las preferencias de los electores. Si algo caracterizó esta cita fue el nivel de los argumentos y en evidencia quedaron quienes no conocen a fondo los temas que debe dominar un auténtico estadista. Le preguntamos a Angélica Herrera quiénes mostraron en este debate el talante presidencial que requiere un aspirante a la Casa Blanca. Angélica.
Lina, para la mayoría de analistas, Carly Fiorina fue la revelación política de la noche. Aseguran que la ex jefa ejecutiva de la compañía tecnológica Hewlett Packard se mostró segura y además demostró tener amplio conocimiento en política exterior, así como en el mundo empresarial, y además dejó muy clara su posición en temas domésticos. Esta fue la primera aparición de Fiorina en el debate republicano principal tras una actuación sobresaliente en el debate secundario del mes pasado. A quien no le fue muy bien, al parecer, fue a Donald Trump, a quien dicen le faltó fuerza delineando su estrategia en el ámbito internacional.
Casi de manera unánime, según analistas, la gran ganadora de la noche fue Carly Fiorina, la única mujer entre los 11 precandidatos republicanos que compartieron escenario en el segundo debate presidencial.
Yo creo que sí.
La estratega republicana Maricruz McGowan asegura que Fiorina demostró ser presidenciable.
Para mí no es ninguna sorpresa lo bien que lo hizo. Ella tuvo tiempo de establecer en qué creía, por supuesto principalmente en política exterior.
Fiorina también protagonizó uno de los momentos más notables y el más comentado en las redes sociales, cuando se enfrentó a Donald Trump por sus recientes declaraciones en una entrevista en la que aseguró que los votantes no podrían respaldarla por su aspecto físico.
Creo que las mujeres de todo el país escucharon muy claramente lo que dijo el señor Trump.
El multimillonario que encabeza las encuestas de su partido estuvo a la defensiva durante la mayor parte de la noche, aguantando críticas de sus contrincantes por su falta de conocimiento en política exterior.
La gente esperaba más, pero creo que él mismo se causó daño en el curso del debate.
En ese ámbito, quien más brilló, según algunos analistas, fue el senador por Florida, Marco Rubio.
Estos son tiempos extraordinariamente peligrosos y el próximo presidente de Estados Unidos tiene que ser alguien que entienda estos temas.
Hay que notar, Marco Rubio realmente mostró que él sabe de lo que está hablando, es muy auténtico.
El primer debate demócrata está programado para el próximo 13 de octubre con la participación de los 5 aspirantes por ese partido.
Angélica, muchas gracias. Tras este debate no parece descabellado preguntarse si Estados Unidos está listo para una carrera presidencial entre dos mujeres, Hillary Clinton y Carla Fiorina. A medida que se acerca la llegada del Papa Francisco a Estados Unidos, crece su popularidad. Según una encuesta del Centro Pew, sus niveles de popularidad, a pesar de las controversias que ha desatado, los envidian hasta los políticos más exitosos. No en vano, registra la encuesta, el 90% de los católicos apoyan al sumo pontífice y el 70% de los no católicos también siguen, aún cuando no compartan sus posiciones. Y con este nivel de expectativa, Washington espera también al sumo pontífice. La ciudad será la primera escala de periplo papal en Estados Unidos y, como nos lo cuenta Alberto Pimienta, cada uno de sus actos hará historia en la capital estadounidense.
El miércoles 23 de septiembre, la primera parada del sumo pontífice acá en Washington será en la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Barack Obama. Esta será la tercera vez que un papa visita la residencia oficial estadounidense.
Luego participará en un desfile donde miles de personas alrededor de la Alameda Nacional esperarán por horas para con suerte poder verlo.
Esto es parte de la estructura para la misa del Papa Francisco aquí en la Universidad Católica de Washington, en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, donde el Sumo Pontífice ofrecerá una misa para 25.000 personas y donde también canonizará a Junípero Serra.
Francisco dará un discurso en una sesión especial del Congreso con la presencia de todos sus legisladores.
Esta será la última parada del Papa Francisco aquí en Washington. Justo en este lugar, en la calle, se estacionará el Papa Móvil antes de entrar a la iglesia de San Patricio, donde se reunirá con parte de las personas más necesitadas de Washington. Por aquí entrará el Papa y por acá saldrá. Veamos. La organización Caridades Católicas, encargada de esta parte del viaje, esperan que el Sumo Pontífice salga por esa puerta y camine hasta esta calle, donde lo van a estar esperando decenas de personas y varias mesas de comida para un almuerzo, también para los más necesitados de esta ciudad. Caridades Católicas nos dice que ya este grupo de personas ha sido seleccionado y que varios de ellos serán hispanos. Caridades Católicas también espera que el Sumo Pontífice comparta con algunos de los asistentes.
De allí directamente Francisco parte a Nueva York. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y precisamente la Asamblea General de la ONU será la siguiente parada del Sumo Pontífice en Estados Unidos. Mientras la migración será su foco, el foco de su pronunciamiento, en Filadelfia el escenario del Congreso Mundial de la Familia será el punto culminante de la gira.
El Papa Francisco iniciará la segunda parte de su recorrido por Estados Unidos en Nueva York, a donde llegará la tarde del 24 de septiembre. Y se dirigirá a la Catedral de San Patricio desde el Bajo Manhattan.
La reunión en San Patricio es muy específica. Allí se encontrará con delegados de la Iglesia, mujeres y hombres religiosos, así como algunos líderes de la Arquidiócesis de Nueva York. Así que esa es una reunión más que nada eclesiástica.
El viernes 25 de septiembre, el Papa saludará a los empleados de la ONU en este lugar, para luego reunirse con el secretario general, el presidente de la Asamblea y del Consejo de Seguridad, y terminará su paso por esta organización con su tan esperado discurso.
De las Naciones Unidas saldrá directamente para la Zona Cero, evento que inicia a las 11:30 a.m., y otro aspecto es que aún no estamos seguros dónde se llevará a cabo el desfile en el Parque Central.
Sin embargo, sí se sabe que se reunirá con estudiantes de la Escuela de Los Ángeles en Harlem antes de su misa en el Madison Square Garden en la víspera de su salida para Filadelfia el sábado 26 de septiembre, donde participará en el Encuentro Mundial de las Familias.
Habrá mucho que ver y hasta en Filadelfia durante el Encuentro Mundial de Familias y la visita papal, la ciudad realmente será el lugar donde se debe estar ese fin de semana.
Entonces, el Papa celebrará una misa en la Basílica de San Pedro y Pablo, se reunirá con familias en el Parque Benjamín Franklin, donde el domingo celebrará una multitudinaria misa antes de regresar a Roma. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Con una misa multitudinaria que tendrá lugar en la emblemática Plaza de la Revolución, en La Habana. El Papa tiene como misión fomentar la religión católica en un país en donde el 80% de su población mezcla las enseñanzas católicas con los ritos de la santería.
El sistema político no es el único tema controversial que encontrará el Papa Francisco en su visita a Cuba. La mezcla de una práctica cultural con las creencias religiosas también lo es. La mayor de estas prácticas es la santería, que mezcla los conceptos del catolicismo con rituales provenientes del oeste de África.
Hay cosas que se hacen en el espiritismo que hay que ir obligado a la iglesia.
Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el 80% de los habitantes de la isla siguen religiones que tienen raíces en África Occidental, como la santería o yoruba. En el caso de la religión católica, los cubanos han cultivado por siglos un sincretismo entre sus prácticas paganas con los preceptos católicos. Uno de estos rituales se vio reflejado en la fiesta de la Virgen de Regla, que los cubanos celebran el mismo día de la Natividad de la Virgen.
Bueno, para mí significa mucho, que es como la patrona, la mamá que necesita uno, la que nos guía, un momento que uno está apretado de ansia, de dolor, de angustia o de felicidad, uno la llama a ella, reclama.
Estas visiones desde el punto de vista católico son confusas. Por eso, una de las misiones primordiales del viaje del Papa Francisco a Cuba es la promulgación del Evangelio, como lo asegura el padre Manny Álvarez.
Para ver que ese mensaje de paz, ese mensaje de misericordia y de salvación, es para todo el pueblo latinoamericano, no solamente para el pueblo cubano.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, Chile aprende de sus experiencias pasadas y el fenómeno que sume a Venezuela en el oscurantismo.
El primer papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y la Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Mantiene las alertas tras el terremoto de 8,3 grados que sacudió parte de su territorio, dejando al menos una decena de víctimas mortales y generando el despliegue de un operativo de emergencia para hacer frente al alto riesgo de un tsunami.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ocurrió frente a las costas chilenas a las 7:54 de la noche y su epicentro estuvo situado a unos 228 kilómetros al noroeste de Santiago, la capital del país. La presidenta del país sudamericano lamentó las fatalidades que ocasionó el terremoto registrado en Chile la noche del miércoles y mantiene bajo alerta de tsunami las zonas costeras en riesgo para evitar la mala experiencia tras el último gran terremoto ocurrido en su país.
El lamentable número de fallecidos que tenemos, que si bien no son en un número muy grande, cada pérdida sin duda es lamentable para el país.
El terremoto, el más fuerte ocurrido este año, desató la respuesta inmediata de los planes de emergencia, pues la intensidad es comparable con otros desastres similares alrededor del mundo.
Y sin duda uno de los 21 primeros del mundo. Pero frente a eso, hasta ahora la información que tenemos es que la respuesta ha sido buena.
La peor parte de los daños fueron sufragados por las zonas costeras como Coquimbo, donde las casas y los barcos de pesca fueron destruidos por las olas. Información tomada de las redes sociales revela que el sismo se sintió también en la capital argentina, Buenos Aires. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
La esperada reunión entre los mandatarios de Venezuela y Colombia para poner punto final a la crisis fronteriza quedó establecida para el próximo lunes tras la mediación del presidente ecuatoriano Rafael Correa. El encuentro se realizará en Quito. Y a propósito de Venezuela, un preocupante panorama fue revelado tras un estudio por la continua fuga de cerebros que desde ese país emigran al exterior.
Una investigación del Observatorio PYME, entidad que promueve la valorización cultural del rol de la pequeña y mediana empresa en la sociedad, concluye que la mayoría de los cerebros fugados de Venezuela son los mejores preparados del país, lo que describe como un fenómeno muy grave el economista Miguel Velarde.
Tiene unas consecuencias devastadoras a corto plazo y tiene unas consecuencias todavía mucho más graves a mediano o largo plazo. Lo más lamentable en Venezuela es que quienes se van de su país son gente mínimo profesional, muchos de ellos con maestrías, con doctorados, muy preparadas, que se van de su país buscando trabajo de acuerdo a sus capacidades.
Por su parte, el profesor universitario Óscar Arnal asegura que el éxodo de profesionales se debe a lo que considera como una dramática situación de la economía en la nación.
La gente, digamos, no ve futuro en Venezuela, sobre todo los jóvenes, y se van al exterior buscando nuevas oportunidades, buscando nuevos mundos, buscando en definitiva un modo de vida mucho más digno, mucho más estable.
Y esto le dijeron a La Voz de América varios jóvenes que encuentran lógico el fenómeno, pues según aseguran, con un salario de un profesional recién graduado, el dinero no alcanza para vivir dignamente.
Yo pienso hacer lo mismo. De hecho, estoy inscrita aquí, pero por muchas... No sé, muchas diferencias, muchas cosas, me va a tener que también ir del país por la misma situación.
Aquí no hay oportunidades para conseguir empleo, y más que todo por la situación del país en sí, pues. En realidad, así tengas años de graduado, ahorita es casi imposible comprarse una vivienda aquí en Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los 6 turistas mexicanos que resultaron heridos en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias regresaron a México junto con la ministra de Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Todos ellos fueron dados de alta del Hospital del Cairo, que los atendió después de que la canciller se reuniera con el presidente egipcio, a quien le exigió una investigación a fondo sobre el incidente, en el que también fallecieron 8 turistas mexicanos.
Feliz de regresar y muy agradecida por todas las atenciones, muy agradecidas al pueblo egipcio. Muy bien atendidos, muy queridos, muy apoyados. Gracias al mundo por estar con nosotros.
Contenta de volver a casa.
En breve, España abre las puertas a víctima de periodista enfurecida y la filtración terrorista que atemoriza al mundo occidental.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
I've had to make statements like this too many times.
Tanto dolor y desesperanza, esta historia alivia el corazón. ¿Recuerdan al hombre que fue maltratado por una periodista húngara? Osama Abdul Mohsen hoy tiene una nueva vida. España le abrió las puertas luego de escuchar en los reportes periodísticos tras ser maltratado que él era en su país entrenador de balompié Los directivos de la Academia de Fútbol de España decidieron contratarlo. Las imágenes que vemos son las de su llegada al país procedente de Alemania en un viaje que duró más de 20 horas. Esta bienvenida representa para él y su familia un nuevo nacimiento. La crisis humanitaria que desborda a Europa acarrea mayores riesgos para la seguridad de Occidente. Para el experto en temas del Medio Oriente, Joseph Hegel, es un hecho que el autodenominado Estado Islámico está infiltrando extremistas entre los migrantes.
Con pañitos de agua tibia no se va a solucionar la crisis de los refugiados que en su mayoría llegan a Europa huyendo del conflicto en Siria. Así lo asegura Joseph Hegel, experto en Medio Oriente. Hegel propone una reacción combinada que encare con dureza al grupo rebelde Estado Islámico mientras se trata con un grado de humanidad a los refugiados, sin perder de vista los riesgos que esta crisis podría significar para la seguridad de Occidente.
Hay que atacar el problema en Siria, que sea el Estado Islámico o que sea el gobierno de Bashar al-Assad. Los dos son la causa de esto. Y el resultado del fracaso de la política exterior de Estados Unidos y del Occidente nos está costando ahora recibir a refugiados y ni siquiera a los adecuados, porque no sabemos quién infiltra estas olas de refugiados entrando a Europa y después a Estados Unidos.
Este analista asegura que las víctimas directas de esta cruel batalla son un grupo específico, históricamente el más vulnerable en el Medio Oriente.
Lo que está atacando, violando a las mujeres cristianas, violando a las mujeres yazidis, raptándola, vendiéndola como esclavas, y nosotros no hacemos nada.
No obstante, el Departamento de Estado asegura que sí se están realizando esfuerzos para contener la crisis y exponen que la ayuda estadounidense es una de las más generosas que país alguno pueda prever.
Decir que hemos permanecido en silencio es una afrenta.
Mientras los gobiernos debaten cómo hacer frente al reto, millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en un éxodo sin tierra prometida. Iscar Blanco, Voz de América, Washington.
Y los nuevos ataques del autodenominado Estado Islámico en Bagdad revivieron los cuestionamientos a la estrategia estadounidense en la efectividad de la lucha contra el grupo extremista. Pese a los esfuerzos de la administración para fortalecer sus alianzas con la población civil iraquí.
Para fortalecer la relación con las comunidades iraquíes, incluidas las que luchan contra el Estado Islámico, funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunieron este jueves con líderes de la comunidad Shabak.
En estas reuniones, los funcionarios del Departamento de Estado expresamos nuestras condolencias a las minorías en Irak por el sufrimiento que han tenido a manos del Estado Islámico.
Mientras tanto, la noticia sobre nuevos atentados con bomba en Bagdad revivió los cuestionamientos sobre el alcance del autodenominado Estado Islámico. Militantes del grupo reivindicaron su responsabilidad por varios atentados suicidas en las áreas de Bab al-Sharqi y Watba, dos vecindarios iraquíes con población de mayoría chiita.
Aquí se registró una explosión que mató o hirió a varias personas. Un vehículo de la policía los trasladó al hospital.
Civiles y agentes policiales estarían entre las víctimas. Según las autoridades, los atacantes andaban a pie y vestían chalecos con explosivos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con mayor énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio.
En segundos, las nuevas maravillas de la remolacha. Y menos es más cuando se trata de perder de peso. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y la Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy la Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
En 5 minutos será cargado el 80% de las baterías de los celulares. Así lo anunció la empresa Qualcomm, una de las mayores fabricantes de chips para celulares y tabletas en el mundo, al presentar su más reciente tecnología para carga rápida. ¿Busca una forma efectiva de perder peso? La ciencia tiene las respuestas y una de ellas, la más simple, puede también ser una de las más productivas.
Pastillas de dieta, clases alocadas de ejercicios, suplementos y aparatos que prometen una cintura más esbelta. Muchos de nosotros sentimos que hemos probado todo en el mercado para perder peso. Pero un equipo de expertos en el Reino Unido dice que puede haber un simple truco para ingerir menos calorías, algo que ya está en el gabinete de la cocina, un plato más pequeño. Los investigadores revisaron más de 100 estudios para ver si utilizando platos y vasos más pequeños haría que la gente comiera menos. Al darle los platos grandes y pequeños, se les indicó a que comieran lo que quisieran. Una y otra vez, aquellos con platos más pequeños comieron menos. Lo mismo para las bebidas alcohólicas. Lo que este estudio no informó es si esta gente perdió o no peso o si vivió una vida más saludable a la larga. Sin embargo, lo que sí sugiere es que cambiar cómo las porciones son presentadas, ya sea cómo la industria empaqueta sus productos o la manera en que preparamos los almuerzos escolares de nuestros hijos, tiene un gran impacto en nuestros hábitos alimentarios. Entonces, la próxima vez que asista a una cena, intente servirse en un plato más pequeño, ya que podría obsequiarle además una cintura más pequeña. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Con un material natural hecho de los desperdicios de la remolacha azucarera, científicos escoceses crearon un nuevo ingrediente que, con color, también protege el medio ambiente.
La raíz de la remolacha azucarera es utilizada para manufacturar la mayoría del azúcar en el mundo, pero el resto de la planta es destruida o utilizada como alimento animal. Sin embargo, ahora científicos escoceses transforman este residuo en un material asombroso llamado Kooram.
La materia prima que utilizamos proviene de la producción de azúcar. Es el desperdicio de la pulpa, después de remover el azúcar, que luego es prensado, terminando en perdigones para fácil transporte. Queremos transformar este material en algo más valioso.
Su fábrica, Cellucomp, hace precisamente eso. Mostraron la fuerza de Kooram utilizándolo en la fabricación de cañas de pescar y luego se comenzó a vender en forma granulada para uso en líquidos industriales y compuestos. La gurú de la decoración, Kate Whitson, colaboró con Cellucomp para crear su nueva gama de pinturas Whitson.
Lo que me entusiasmó de Kooram es que una pequeña cantidad de Kooram hace la pintura muy durable. Además, me impresionó su reología, o sea, cómo la pintura fluía al utilizar la brocha.
Se puede utilizar como pintura, laminado, en concreto y cosméticos, hasta para fluidos para taladro, un aditivo a los alimentos o en compuestos. Pronto se imaginarán alas de aviones hechos de Kooram.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y con momentos estelares de la Semana de la Moda en Nueva York, nos despedimos este jueves. Moda, glamour y mucha creatividad de los más reconocidos diseñadores del mundo. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.